Un saludo donde quiera que se encuentre. Les habla Jairo Duque y usted escucha Nivel Geek, un podcast en donde hablo con personalidades del mundo digital, la tecnología y el emprendimiento. Hoy me acompaña un invitado muy especial, Gustavo Vega Villamil, presidente de ACH Colombia, la empresa responsable del desarrollo del botón PSE, el botón más famoso en las tiendas en línea en nuestro país. Gustavo, ¿qué más? Buenos días.
Hola, buenos días, Jairo, ¿cómo está?
Estoy grabando este podcast a través de Zoom. Bienvenido a nivelgeek.com. Muchas gracias por conectarse tan temprano.
No, señor. Usted, muchas gracias por la invitación. Un placer.
Muchas familias en esta crisis del COVID están a esta hora de pronto haciendo desayuno para su familia, organizándose. ¿Es una hora complicada o no?
Yo creo que eso depende de las circunstancias de cada familia, porque los que tienen hijos pequeños, como hablábamos hace un rato, depende de la logística de cada uno, ¿no? Pero sí, normalmente ya uno a esta hora está preparándose para tratar de empezar más o menos sobre las 8 de la mañana, porque la mayoría estamos tratando de empezar, ¿no?
Sí, como pedaleando un poquito para arrancar el día.
Claro que sí.
Bueno, Gustavo, para la gente que no lo conoce, Gustavo Vega es el presidente de ACH Colombia desde 1997. ¡Qué cantidad de años! Cuéntame qué comenzó en 1997, cómo fue todo ese rollo.
Sí, estamos de aniversario en los próximos días. Sí, un poco la historia, creo que es afortunada y en eso debo estar muy agradecido por las cosas, cómo se dieron las cosas. Yo era el director de operaciones de Servibanca, la red de cajeros automáticos. Uh-huh. Y en su momento, en una planeación estratégica, se decidió que deberíamos tratar de montar un servicio, además de los cajeros de débitos interbancarios, que la gente pudiera hacer transacciones entre las entidades. Y Servibanca, pues, es una red que tenía varias entidades vinculadas.
Sí.
Y ahí se montó una unidad de negocio. Entonces yo era el director de operaciones. Y mi jefe me dio la oportunidad de montar esa unidad de negocio, que básicamente era poder hacer débitos interbancarios. Y ahí empezó un poco la idea. Y eso fue en el año 93 que arrancamos con esta idea, hace mucho más tiempo. Finalmente creamos una unidad de negocio con un servicio que ya después se amplió. Y en algún momento el sector financiero vio que las otras entidades similares a Servibanca en ese momento querían montar un servicio parecido. Uh-huh. Dijeron, no tiene sentido que hagamos esfuerzos en cada una de estas entidades. Hicieron una consultoría y la consultoría concluyó que era bueno crear otra red en ese momento, que habían 5 en ese momento, y se crea una nueva red cuyos accionistas iban a ser las otras 5. Entonces se crea ACH Colombia y yo, como había manejado la unidad de negocio en Servibanca, ya pues habíamos montado la plataforma, ya teníamos transacciones, teníamos algunas entidades vinculadas, conocíamos bien cómo funcionaba, me dijeron que si quería manejar la compañía y me entregaron 5 cheques de mis accionistas para arrancar la compañía. Entonces tuve la fortuna de arrancarla de ceros, entonces así es como rápidamente, porque llegué a ACH Colombia hace 23 años.
Hablemos un poquito en sí, ¿cuáles son esos servicios que ofrece ACH hoy en día?
Bueno, tenemos varios servicios. Tal vez el primero con el que arrancamos, como le explicaba, era lo que llamamos las transferencias interbancarias. Uh-huh. Es poder que desde una entidad se envíen transacciones a otra entidad.
Es decir, plata de un banco a otro.
Sí, pues le voy a dar tal vez el ejemplo más fácil y más común es un pago a proveedores o un pago de nómina.
Okay.
Donde un cliente, una empresa de la entidad financiera A quiere pagar a sus proveedores, le envía a esta entidad financiera la información de sus pagos de sus proveedores. Muchos posiblemente, o algunos pueden estar en esa misma entidad, pues es una transacción cerrada, pero los proveedores que no tienen cuenta en esa entidad, pues tienen que enviar el dinero a la otra entidad. Ahí actuamos nosotros como centralizador para conectar las entidades en ese movimiento de fondos. Entonces, pago a proveedores, pagos de nómina, transferencias normales que usted tenga que hacer como persona, como empresa. O también se puede para hacer recaudos masivos o débitos automáticos entre entidades. Entonces, si yo tengo una autorización, voy a poner un ejemplo, soy un colegio, tengo la autorización de un padre de familia para que todos los meses yo pueda ir a conseguir los recursos de su cuenta, esa entidad financiera nos envía la información, nosotros se la enviamos a la otra entidad financiera para que tome los recursos de la cuenta del padre de familia. Pues finalmente ese es el servicio de transferencias interbancarias para enviar y recibir dinero entre las diferentes entidades vinculadas.
¿Tú crees que, o cuánto tiempo crees que le quede al cheque como tal? Pues mire, todavía hay gente que maneja chequera y uno va al banco todavía haciendo cheques y yo digo, ¿es en serio?
Cuando uno mira las cifras del comportamiento de los cheques en los últimos 10, 15 años vienen disminuyendo de manera dramática. Indudablemente se sigue bajando el uso de los cheques. Todavía hay varias razones, ¿no? Una.
Eso te voy a preguntar, ¿cuáles son esas razones de tener hoy en día una chequera en pleno 2020?
Hay algunos, en algunos casos, yo creo, es opinión muy personal, es el tema del 4 por mil. Okay. Yo giro un cheque, usted lo recibe, usted lo endosa, se lo pasa a alguien, ese alguien se lo pasa, o sea, uno ve los cheques muchas veces con muchos endosos porque nadie quiere llegar que ese dinero le llegue a su cuenta para evitar después el 4 por mil. Uh-huh. Eso lo hemos visto a través del tiempo cuando vemos los endosos de los cheques. El otro caso es que puede que haya algunos pagos que todavía no sean tan fáciles o no estén tan accesibles para hacerlo de manera electrónica, que eso hemos avanzado muchísimo y ahora vamos a hablar de eso, pero todavía hay pagos que no se pueden hacer electrónicamente, son muy poquitos. Y de pronto una tercera razón es un poco la desconfianza que puede haber en ciertas personas.
Todavía le tienen miedo al internet.
Entender miedo al internet, entonces prefieren hacer el cheque y la firma y fírmeme aquí y el recibido, ¿sí? Comprobante, creo que eso también es parte de la cultura, que también vemos que poco a poco se va superando, ¿no? Pero tal vez son como las principales razones que yo vería por qué se siguen usando los cheques.
Bueno, sigamos hablando de los servicios que ofrece ACH y pasemos de una vez al grueso y es el botón de pagos de seguros en línea, que es PS, yo lo uso todos los días.
Qué bueno, qué bueno. La historia de PS es bien interesante, un poco le cuento rápidamente. El gobierno hizo un estudio hace muchos años porque ellos querían ver cómo facilitaban los trámites para los ciudadanos. Y contrataron una consultoría con una firma y esta firma encontró que muchos trámites no requieren pago, pero que muchos trámites sí requieren pago y en ese levantamiento vieron que para una entidad de gobierno tener una buena cobertura para que sus ciudadanos o sus contribuyentes hicieran los pagos, pues tenía que tener convenio con varias entidades financieras. Entonces, usted mira por una de las entidades de gobierno y por otro las entidades financieras, eso era como una telaraña, ¿no? De muchas relaciones, uh-huh, de todos contra todos. Y el gobierno, entonces, este consultor dice, venga, deberíamos buscar la forma que haya un punto de contacto entre las empresas y las entidades financieras, de manera que en lugar de que sea como una telaraña, sea con un centralizador, alguien que actúe en la mitad para conectar las empresas de gobierno, las entidades de gobierno con el sector financiero. Y ahí los bancos conocieron esa iniciativa y dijeron, venga, nosotros queremos apoyar al gobierno en el desarrollar esa idea. Y ahí pudimos desarrollar el botón de pagos desde ceros. Es un proyecto muy, muy interesante porque pudimos construirlo de ceros, desde definir los procedimientos, los horarios, hasta el nombre del servicio, toda la arquitectura tecnológica. Entonces nos dio más de un año haciendo este desarrollo, pensando en gobierno, porque ya algunas entidades tenían su propio botón. Entonces decían, no, en gobierno no estamos, tranquilo, haga su desarrollo para gobierno y déjenos a nosotros con nuestro botón para sector privado.
¿Y de qué año estamos hablando?
Eso fue en el año 2004, más o menos, yo creo.
Ok, ya cuando la penetración de internet en Colombia ya empezó.
Ya había, sí.
Como
sí,
a abrirse un poco más a sectores donde antes era imposible la conexión.
Exactamente. Ahí entonces salimos con el servicio, pero hay cambio de gobierno. Eso fue 2006 tal vez. Y el nuevo gobierno, pues, mientras empezaba con el tema, no sé si usted se acuerda, agenda conectividad, gobierno en línea, ahí perdimos y finalmente las entidades dijeron, no, venga, pues ya que usted ha hecho el desarrollo, pues tenemos nuestro propio botón, pero entonces ampliémoslo al sector privado. Y ahí empezó, pues, en forma ya el desarrollo, pues, y la penetración, que fue muy lenta al principio, ¿no? Muy lenta, pues, obviamente la gente desconfiaba, no tenía internet, pero bueno, creo que eso es el reto que tenemos siempre cuando lanzamos un servicio que sabemos que toma unos días en los que todo esto se evoluciona y se aprende. Entonces ahí salimos con el servicio de PSE.
¿Cómo enseñarle a la gente en ese momento que existía un botón por el cual uno podía hacer pagos en línea? ¿Cómo fue todo ese tema de pedagogía, de campaña de marketing, de explicarle a la gente y decirle, hey, vea, acá le tengo una nueva herramienta, úsela?
Nosotros en esa época y siempre fuimos muy, muy, como decimos, en la parte trasera, en el back, porque el front siempre eran las entidades financieras. Nosotros no hacíamos mucha publicidad, no teníamos ni departamento de mercadeo, no éramos una entidad muy, muy de operación, muy, muy de tecnología. Y hubo cosas que nos ayudaron. Uno fue que, por ejemplo, la ventanilla única de comercio exterior fue uno de nuestros primeros clientes, o usuarios más bien, porque clientes de los bancos, pero ellos empezaron a que los pagos para importaciones y exportaciones se hicieran por PSE. Las pasarelas empezaron a nacer en ese momento, entonces muchas pasarelas empezaron a vincular empresas. Entonces ahí las pasarelas nos dieron un apoyo importante. Y tal vez algo que marcó fundamental, que es nuestro tercer servicio el año siguiente, es todo el tema de la pila. La planilla integrada de liquidación de aportes a la seguridad social y para fiscales. Porque cuando el gobierno, que fue otra iniciativa bien interesante, lanza la pila, y ahí tuvimos oportunidad también de participar en el diseño de este concepto, pues empezó a obligar a las empresas a pagar por internet la pila. Y hoy es obligación para casi todo el mundo pagarla electrónicamente. Eso también nos ayudó porque era obligatorio. No había posibilidad que las empresas pagaran de otra forma. Obviamente eso se fue implementando gradualmente. Entonces, con nuestros servicios hoy, que ese es el tercer servicio que tenemos, pues ahí obviamente nos dio un buen empuje a PSE. Inclusive en una época había más transacciones de seguridad social que de las empresas. Durante varios años duró así, porque seguridad social se paga todos los meses, sí. Y empresas son muchas. Entonces eso también nos ayudó un poco en la divulgación, en que las empresas empezaran a conocer el botón, no solo para pagar, sino empezar a mirar cómo podían vender o cómo podían recaudar a través del botón.
Desde 2004 a hoy, a medida que van pasando los años, ¿cuál es ese porcentaje de personas que vienen usando crecientemente, me imagino, el botón PSE?
Mire, cifras de crecimiento del año pasado. En el servicio de transferencias crecimos un 12% y en el botón de pagos crecimos un 50% el año pasado. Artísimo. O sea, fue un muy buen año realmente el crecimiento de las transacciones por PSE. Este año, pues, obviamente vamos creciendo bien también. Le voy a dar un par de cifras aquí recientes. En marzo crecimos frente a febrero un 18%. Y este mes frente a marzo, pues, el mes anterior, nos vamos creciendo un 28%. O sea, se sigue creciendo, por fortuna, y creo que con la coyuntura, que lo haremos más adelante seguramente, pues esto va a ser una buena opción para la que las empresas puedan vender o recaudar a través del botón de pagos.
Sí, estaba viendo que muchos comercios que antes no tenían tienda en línea, pero a lo largo de la problemática de salud mundial, pues han tenido que hacerlo para no tener que desechar todo el trabajo que han hecho durante todos estos años. Una de ellas, por ejemplo, es Panamericana, que era la la tienda que todo el mundo visitaba para comprar los útiles escolares y una cantidad de cosas. Pues ayer anunciaron su apertura a nivel nacional de forma electrónica. Muchos comercios pues están detrás de toda esta integración de vender por internet. Y quiero saber ustedes cómo han visto esta crisis y cómo la gente ha transformado su modus operandi en empresas pequeñas, hacia lo digital y cómo ha venido el botón PS comportándose en esta crisis.
Indudablemente estamos viendo un crecimiento importante en el número de empresas que están migrando forzados, obviamente, por la situación al mundo digital. Entonces, sí hemos visto cómo muchas empresas se están vinculando a través de las pasarelas, sobre todo, que es un mecanismo fácil de para vincular, mucho más fácil de vincularse, ¿no? Entonces, sí estamos recibiendo muchas solicitudes de empresas que quieren usar el botón y muchas pasarelas que no, o varias pasarelas que me están pidiendo que les ayudemos para vincular rápidamente nuevos comercios. Entonces, eso es una realidad. Transaccionalmente también se nos ha subido el número de transacciones diarias. O sea, le voy a dar un ejemplo. En febrero tuvimos en promedio diario casi 500 mil operaciones. En marzo subimos a 569 mil y en lo que va de abril llevamos en 785 mil. O sea, estamos viendo pues que además de que están entrando nuevas empresas, pues la gente también ha visto una buena opción de pagar sus cosas por PSE. Y le voy a dar un par de ejemplos muy cercanos. Tengo dos familiares muy, muy cercanos que pues su plan era salir a ir al banco y sacar en efectivo, ir a pagar al otro banco. Era un plan para ellos salir a caminar y todo. Y obviamente como ahora no pueden salir, venga, ¿qué hago? No, pues venga, venga, le explico, abre aquí la, pues tiene la cuenta, venga, se registra su clave y hoy están pagando por en general por internet y por PC. Entonces creo que también eso ha forzado que muchas personas les toque buscar usar estos mecanismos electrónicos. Y tengo varios ejemplos de personas que me comentaban lo mismo, ¿no? Mi papá, no, él no le gusta esto y ahora no se cambia y está pagando todo por medios electrónicos y por PC.
Es decir, que ha sido una herramienta que ha ayudado a que la gente se quede en casa, en el confinamiento como tal. Es una herramienta que aporta a todo lo que está pasando, de cierta manera. Pero, ¿cómo decirle a la gente que aún como que tiene miedo para pagar por internet, se le quite y lo haga? ¿Cuáles son esas pautas de seguridad que tiene el botón PSE? ¿Y cuáles son esas recomendaciones, pues, para que no nos vaya, pues, a pasar nada durante el proceso?
Hay varios comentarios. Lo primero es usar páginas conocidas, ¿no? O sea, hoy muchas entidades tienen páginas, pues entrar a páginas conocidas es la primera recomendación. La segunda, pues siempre ser muy cuidadoso con el manejo de las claves, ¿no? De sus passwords. Tener mucho cuidado con ese manejo de su información.
Es decir, tratar de no tener passwords como 1, 2, 3, 4, 5.
Claro. Y no compartirlos, ¿no? Por más de que sean de familia, siempre es recomendable uno manejar sus passwords de manera individual y no poner passwords sencillos, por supuesto. Lo tercero, y no sé si lo han percibido, pero está llegando mucha información falsa diciendo que su cuenta fue bloqueada, por favor entre aquí a desbloquearla. Entonces llegan por mensajes de texto, que eso no llegaba antes, están llegando por correo. Entonces de pronto tener mucho cuidado que las entidades no le piden a usted información de esa forma. Entonces no caer, porque claro, si usted entra a una página ficticia, que es falsa, y usted da su clave, pues es muy fácil que le puedan hacer un fraude. Entonces tener mucho cuidado con eso y creo que esa es la principal recomendación. Obviamente, por las circunstancias, pues usted normalmente va a estar en su casa, entonces también es mucho más fácil y mejor hacer esas operaciones en un sitio seguro donde usted esté tranquilo. Obviamente, ya para los más expertos, pues hay más temas de configuración de su router, ese tipo de cosas,
Sí.
pero lo básico es lo que le acabo de decir, ¿no? Mucho cuidado con sus claves, no compartir las claves, no acceder a estos correos que le piden que desbloquee su cuenta. Y creo que es como lo principal. Y usar páginas seguras, por supuesto, por no dar nombres, pero pues hoy hay muchas páginas que son absolutamente seguras, ¿no?
Sí, entonces, primera recomendación, entrar a páginas seguras, siempre fijarse, y hay algo importante que la gente no hace y es, revise si esa página en la que está entrando tiene un candado en la parte superior izquierda donde uno digita la dirección URL para entrar a esas
páginas. Así es, así es.
Eso es importante para que lo tengan en cuenta y la gente pues simplemente no lo hace, entra, paga, les hacen fraude y nunca más vuelven a utilizar el tema. Entonces, siempre hay que seguir las recomendaciones como en cualquier lado. Es decir, cuando uno va a hacer un pago también en una tienda o va a sacar plata de un banco, también se tienen que seguir ciertas recomendaciones. En internet es similar.
Sí.
Hay que tener cuidado.
Hay una de las ventajas que creemos tiene PSI es que usted no tiene que dar su información en la página de su entidad financiera. Eso, creemos que eso es un buen argumento de seguridad. O sea, usted no tiene que darle la clave a la empresa, al comercio, a la pasarela, no. Usted sabe que va a una página de su banco, donde ahí usted se autentica, como su banco le autentica.
Sí, su usuario y contraseña.
Usuario y contraseña. Y muchas entidades, cuando usted va a hacer el pago, le llega un mensaje de texto con una clave. Eso es importante que usted sepa que por PSE está haciendo las transacciones en su banco. Digamos, hay otros medios de pago donde pues, usted tiene que darle información en el comercio, pero digamos en PSE creemos que también eso es una ventaja por el lado de seguridad.
Yo creo que una pregunta que se están haciendo ahorita muchos comercios y es, bueno, quiero convertirme en un e-commerce, en una tienda virtual, quiero vender en línea. ¿Cómo hago para tener el botón PSE en mi página? ¿Qué tengo que hacer?
Mire, el servicio como tal del botón lo prestan son las entidades financieras.
Okay.
Y eso tiene una razón de ser, porque es que finalmente las empresas son clientes de las entidades financieras, de los bancos, y ahí el banco lo que le está ofreciendo es un servicio de recaudo, ya sea para recaudar las ventas o para recaudar las facturas. Entonces, quien tiene que ofrecerle el servicio o quien ofrece el servicio del botón de pago son las entidades financieras. Y ya la entidad financiera nos dice, mire, a esta empresa le pueden poner el botón de pagos. Ahora, esa es la parte del botón, pero viene la parte previa, que es toda la parte de montar la página, donde están los productos, si es el caso, las facturas. Y ahí hay dos formas de conectarse con el botón. Uno, que la empresa tenga su propia página y todo su mecanismo de seguridad y de autenticación, y se conecte directamente con nosotros para usar el botón. Y lo que muchas empresas están haciendo, y es tal vez la vía más rápida, es a través de las pasarelas. Y ahí en el país hay muchas pasarelas que ya tienen la experiencia, tienen montado todo el tema de seguridad, ya tienen el uso del botón. Entonces, sobre todo para las pequeñas empresas, pequeños comercios, creo que la pasarela es una opción mucho más rápida, económica y segura. Ya tener una página completa tiene muchas implicaciones, ¿no? El tema de protegerlo, el tema de seguridad, el tema de manejo de los usuarios, la información de los usuarios. Entonces, las pasarelas es una muy buena acción para que le ayuden a las empresas en toda esa parte previa al pago. Y como la pasarela ya tiene el mecanismo del botón de pagos, pues sí. Ahí le ayuda en esa parte y el banco nos autoriza pues que lo habilitemos en el botón para que pueda recibir sus ventas o sus recaudos.
Entonces, para que la gente quede clara, pueden pedirlo a través de los bancos, es decir, de su entidad financiera, o buscar las pasarelas disponibles en Colombia para hacer el proceso, que es lo que recomiendan o lo que tú recomiendas, para que el mecanismo sea más fácil, la interconexión con su página y demás. Generalmente sí. La gente usa, no sé, gestores de contenido como WordPress, Joomla, entre otros, y la pasarela lo que hace es integrarse a ese carro de compras que uno desarrolla ahí mediante un plugin o lo que tengan desarrollado, y ya el botón de pago viene ya insertado dentro de la pasarela para seguir el proceso de compra para los usuarios.
Así es.
Esa es la respuesta rápida.
Así es.
Dentro de mis notas tengo otro servicio que tiene ACH que se llame Transfilla.
Sí, señor.
Hablemos un poquito de eso.
Pues ese es el servicio más nuevo que hemos lanzado.
¿Nuevo es cuánto tiempo, Gustavo?
Pues las primeras transacciones en un ambiente controlado fueron a final del año pasado. Y el lanzamiento oficial lo hicimos este año.
Okay. Llevamos muy nuevo.
Lo hicimos en febrero, tal vez, el lanzamiento oficial. ¿Y qué es Transfilla? Además, obedece a muchas razones que le trabajamos para este nuevo servicio, aprovechando la tecnología. Trabajamos mucho en la experiencia del usuario. Y básicamente es que usted pueda enviar, recibir o solicitar dinero entre entidades financieras, por supuesto, porque ese es el objetivo nuestro, únicamente conociendo el número del celular. O sea, si yo le voy a enviar a usted un dinero a través de Transfilla, lo único que necesito saber es su número de celular. Yo no necesito saber en qué entidad tiene la cuenta, ni el tipo de cuenta, ni denme el número de la cuenta, ni su celular, no necesito absolutamente nada, sino su número de su celular. Es un servicio nuevo, como le comentaba. Está en esta primera fase enfocado hacia transacciones de persona a persona de bajo monto. Es decir, si usted, no sé, le va a pasar plata a su mamá, a su hijo, o le prestaron para el almuerzo, son transacciones máximas hoy hasta 250 mil pesos, uh-huh. Y usted puede realizar 5 transacciones al día. Característica importante, que esto es un servicio 7 días a la semana, 24 horas al día, o sea, no tiene limitante de horario. Y pues como no hay que bajar ninguna aplicación, que eso me parece importante, no queríamos que los usuarios bajaran otra aplicación, sino que usted usa la aplicación de su entidad financiera, que tiene que estar obviamente vinculada, ahí busca la opción de transferencias y ahí le aparece Transfilla. Y ahí incluye el número del celular y el valor que quiere transferir y seguramente una descripción y ya la transacción se empieza a realizar.
¿Y ese dinero llega a la cuenta del usuario o llega al... es decir, hay muchas aplicaciones haciendo cosas similares y, por ejemplo, yo quiero pasarle plata a mi mamá. Hago el mismo sistema del mandársela al número celular y le llega a una aplicación, no le llega a la entidad bancaria, sino como una aplicación. Y de esa aplicación, pues, toca hacer el retiro, dependiendo, pues, los cajeros vinculados que estén a ese servicio. ¿Con Transfilla es igual?
Hay una variante ahí. Entonces, voy a poner el ejemplo. Yo entro a la aplicación de mi banco, mi entidad financiera, busco Transfilla, incluyo su número de celular, 50 mil pesos y le pongo ahí préstamo. Cuando yo digo enviar, a usted le llega un mensaje de texto y le dice: Gustavo Vega le ha mandado 50 mil pesos.
Gustavo, muchas gracias.
Por el préstamo. Y usted tiene dos opciones. Que tenga una cuenta en una entidad financiera vinculada, ¿sí? O que no tenga cuenta en una entidad financiera vinculada, o que no tenga cuenta, es posible que no tenga cuenta.
Okay.
Entonces, en este momento usted entra a la entidad financiera, donde tiene su cuenta, supongamos que tiene cuenta, busca el menú de Transfilla, y dice transferencias recibidas. Entonces ahí la entidad financiera nos pregunta, ¿este celular tiene una transferencia? Efectivamente usted tiene la transferencia, entonces usted la quiere recibir, sí, usted la recibe y decide en qué cuenta la quiere recibir. Es decir, usted es el que autoriza esta primera transferencia que yo le envío, autoriza en qué entidad la quiere recibir y en qué cuenta la quiere recibir. Si no tuviera cuenta, y ahí fue donde trabajamos mucho en la experiencia de usuario y pensando mucho en el colombiano que hoy no tiene una cuenta, le damos 24 horas para que abra una cuenta. Una cuenta de ahorros, pues un depósito electrónico en una billetera, en una entidad financiera. Y después de que abre la cuenta, usted ya puede entrar al menú de Transfilla en esa entidad financiera y buscar la misma transferencia y decir, yo quiero recibir la transferencia. Entonces, sí le llega el mensaje de texto, pero un poco lo que hicimos es que el usuario pueda, el receptor de la transacción pueda escoger en qué entidad financiera y en qué cuenta la quiere recibir, y si no tiene cuenta la pueda abrir en la entidad financiera que quiera.
¿Están todas las entidades financieras? ¿Todavía faltan?
No, nos faltan, por supuesto, es un servicio nuevo y por eso mi comentario hace un rato de que, como nos pasó con PSE, ¿no? Esto es de avanzar. Hoy tenemos 7 entidades.
¿Cuáles son? Mencionémoslas.
Pues tenemos 4 bancos. Tenemos al Banco Copcentral con su grupo de cooperativas. Tenemos al Banco AB Villas. Tenemos al Banco Caja Social. Y noticia de última semana, entró Davivienda la semana pasada. Banco Davivienda, que es un banco pues, que tiene un buen número importante de clientes. Uh-huh. Tenemos 2 billeteras. Tenemos Nequi, del grupo Bancolombia.
Sí.
Y tenemos DaviPlata, que es distinto a Davivienda, pero DaviPlata ya está. Y tenemos una SETPE, que es Mobi. Entonces ya estas 7 están en producción. Pues eso, pues ya hemos hecho bastantes transacciones. Obviamente no como los volúmenes que podemos estar manejando en PSE, pero ya se está moviendo y bueno, tenemos ya las demás entidades vienen en proceso. Yo creo que hacia el segundo semestre vamos a tener un número importante de entidades que se vinculen y pues el reto es que se vinculen la mayoría de entidades, pero ya con estas 7 ya estamos operando. Darle unas cifras desde que iniciamos transacciones exitosas, llevamos un poco más de 36 mil por un poco más de 2 mil millones de pesos. Entonces, creo que esa es la buena noticia, porque obviamente hemos visto que es otro mecanismo para poder hacer ahorita pagos y no tener que manejar efectivo ni tener que salir. Inclusive nos contaba una de estas entidades con el tema de los subsidios que el gobierno está otorgando, empezaron con los subsidios con bancarizados, con que ya tenían cuenta en una de esas entidades. Y nos contaba ayer precisamente una de estas entidades que ellos esperaban que mucha gente cuando recibiera el subsidio lo retirara inmediatamente en efectivo a través de sus convenios o su red de corresponsales o de cajeros. Y nos decía esta persona que muchas sí van y retiran, pero un gran porcentaje, creo que más de la mitad, no está retirando, sino que está empezando a usar Transfilla y obviamente las transferencias en la misma entidad. Pero pues obviamente eso creo que es parte de la dinámica y creo que la coyuntura está promoviendo que las personas utilicen más este tipo de mecanismos para hacer sus pagos y sus compras.
Gustavo, para terminar, hablemos un poquito de las fintech, que ha sido como una palabra que ha empezado a coger fuerza en Colombia a partir de este año. ¿Cómo ves el tema de las fintech y qué le auguras a las fintech en Colombia a partir de este año?
Varios comentarios. Alguien me, en una entrevista parecida, me decían, pero ustedes fueron como la primera fintech. Uh-huh. ¿No podría decir sí? Posiblemente sí, en esa época el concepto no existía, por supuesto, pero sí, finalmente nosotros, podemos decir, somos una fintech. Tal vez el primer comentario. Lo otro es que el concepto de las fintech, por fortuna, ha evolucionado. Al principio creo que nadie creía mucho en este concepto. Después dijeron las entidades financieras, no, esto es una competencia fuerte, hay que competirles. Hoy yo creo que ese concepto ya cambió. Yo creo que hoy, por más de mi concepto, juegan un papel muy importante en todo este proceso y en estas coyunturas con más razón, sobre todo por las ventajas que ellas ofrecen. Son muy ágiles, que son muy, muy buenos en la tecnología, están llegando normalmente a población no cubierta, que eso me parece que eso es bueno. Obviamente, como todo, pues hay que trabajar mucho más en otros aspectos porque claro, hay que jugar en igualdad de condiciones, entonces las entidades financieras no juegan en las mismas condiciones, entonces hay que buscar un poco ese justo equilibrio, ¿no? En que se preste un buen servicio, pero obviamente siempre protegiendo al usuario, con la seguridad adecuada, con los controles adecuados, con el manejo del riesgo adecuado, que es una parte que en algunas fintech posiblemente pues no le pone mucho cuidado por obvias razones, ¿no? Los bancos tienen, las entidades financieras tenemos una regulación muy estricta, muy fuerte que hay que cumplir. Y muchas de esas se le puede aplicar a las fintech que no signifique eso, pues que toque limitarlas en su campo de acción, pero sí un poco que les ayudemos a que cumplan ciertas normas que al final es beneficioso para ellas, ¿no? Que no tengan problemas de riesgo, de fraude, de protección de la información del consumidor. Entonces yo creo que juegan un papel muy importante y en esta coyuntura lo están haciendo así.
Miren, como necesarias para la coyuntura, creo yo.
Sí, sí, por supuesto, y como le digo, porque ellos están llegándole a una población que hoy que no estaba siendo atendida en muchos casos por el sector financiero tradicional, ¿no?
Bueno, Gustavo, muchas gracias. Ya creo que queda clarísimo qué hace ACH, cuáles son sus servicios. Y bueno, creo que después de esta entrevista, que la gente escuche la entrevista, seguramente se va a ir por buscar entidad bancaria o pasarela de pago para insertar el botón PS en sus páginas y hacer transacciones en línea. Creo que queda súper claro. Muchas gracias por tu tiempo. Yo sé que la hora no fue fácil, pero ya, ahora sí vamos a ir a arreglarnos bien y todo para
trabajar. No, Jairo, usted muchas gracias también por su tiempo y un placer haber podido tener esta conversación. Mil gracias.
Bueno, Gustavo, a ti.